Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en México está un contexto de cosas muy polarizado en diferentes temas. Uno de ellos el relativo al tema electoral, porque hay un proceso legislativo en curso que tiene que ver con las reglas del juego, como se dice comúnmente, para el tema electoral y democrático en México. Hay una tensión muy fuerte entre las autoridades electorales y el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, hablaremos de ello esta noche para las personas que siguen el programa en México y para las personas que lo siguen en otros países, tratando de entender en dónde estamos parados desde la perspectiva de los dos consejeros electorales que hemos invitado y que están aquí, que son el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama. A los dos, gracias. Ciro, buenas noches y bienvenido.
Hola, Carmen, qué gusto estar en tu espacio. Buenas noches.
Igualmente, Lorenzo, buenos días, buenas noches. Gracias. Y bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Carmen. Siempre un placer estar contigo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos a presentar en el programa algún fragmento o fragmentos de lo que se ha dicho desde la perspectiva gubernamental. Ahora lo plantearemos en las preguntas, pero aquí estamos frente a algo que involucra ya la decisión del INE, incluso de acudir a presentar una controversia constitucional en lo que corresponde a lo que ya está aprobado y publicado. Faltan otras partes de la reforma que también tendrán en su momento que pues vivir esta circunstancia, como lo han anunciado ustedes mismos. Hay una resolución de carácter unánime de los 11 consejeros electorales que le piden a la presidencia del INE que les solicite a las instancias del INE que presente las controversias necesarias para impugnar precisamente todo lo que está aquí en la reforma del llamado Plan B. Y le llamamos Plan B en México a esto porque hubo un Plan A que tenía que ver con la intención de hacer una reforma constitucional en materia político-electoral. Lorenzo, de manera didáctica, desde tu perspectiva, ¿qué está sucediendo en México con todo esto?
Bueno, yo creo que lo que está pasando en México, Carmen, es parte de los síntomas que estamos viendo en todo el mundo de acoso a la democracia. Esta reforma, que es una reforma claramente regresiva porque desmantela los principios fundamentales, erosiona, digamos, las columnas vertebrales del sistema electoral que hemos construido a lo largo de los últimos 30 años y que nos han servido, al menos en la última década, para tener el periodo de paz pública, de estabilidad democrática, de gobernabilidad democrática más grande de nuestra historia, pues es parte de una serie de actuaciones desde el poder que no son nuevas, que se van acumulando a lo largo de los años recientes, y que claramente tienen un propósito, minar las capacidades de un órgano que es por definición, porque así lo establece la Constitución, autónomo y que funge como control del poder por un lado, pero también como garante de elecciones libres y auténticas. En estos años hemos visto una descalificación sistemática desde el poder a la función electoral a partir de múltiples falacias, mentiras. En segundo lugar, hemos sido, los titulares del órgano electoral, más allá de la descalificación personal, incluso perseguidos a través de denuncias penales, de denuncias administrativas, de amenazas de juicio político. Hemos sido en estos años objeto de los peores recortes presupuestales de la historia, que incluso el año pasado nos impidieron cumplir en la revocación de mandato, con lo que la propia ley nos obligaba a hacer, con una clara intención de colocar a la autoridad en una violación de la ley provocada por la falta de recursos. Y ahora estamos frente a una etapa, una nueva etapa, que es un intento de reforma, como bien decías, legal, porque no prosperaron los cambios constitucionales, y digo yo afortunadamente, porque al ahora minar estos principios de la democracia, de nuestras elecciones libres y auténticas, que están garantizados por la Constitución en leyes secundarias, pues clara y abiertamente se está violando la Constitución en lo que yo he llamado una constelación de violaciones constitucionales, y que son la razón por la cual emprendimos ya una batalla jurídica mandatada por la unanimidad, esto es importante subrayarlo, de todas las consejeras y consejeros del INE ante las instancias, ante los tribunales constitucionales, primero contra las leyes que ya están vigentes dentro de este paquete de reformas, y apenas estén las que faltan, estén vigentes, también contra ellas acudiremos a la Corte para salvar a la democracia y salvar a nuestro orden constitucional.
Dice el presidente de México, Ciro Murayama, que quien realmente pone en riesgo a la democracia es la autoridad electoral, es decir, ustedes y quienes forman parte de esta institución. Lo que acusa el presidente es que no se quieren abandonar los lujos, los privilegios, los altos sueldos, y que eso es lo que se está pretendiendo con el plan B, en esencia es lo que está planteando el gobierno mexicano, y coloca las cosas de tal manera que dice quien pone en riesgo esto son ustedes. ¿Qué dices?
Bueno, esta autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, organizó las elecciones con las cuales el presidente López Obrador llegó al poder de manera legítima y transparente. Es el INE quien organiza las elecciones a las gubernaturas, donde Morena ha ganado 22 gobernadores de los 32 que existen en el país. Tiene la mayoría simple en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, México tiene un sistema electoral robusto que permite que todos los cargos de gobierno y de representación se renueven de manera institucional, pacífica y democrática. Este arreglo es el que está rompiendo el plan B. Y, por supuesto, se usan descalificaciones, medias verdades o francas mentiras para atacar al árbitro electoral. Pero lo grave es que México está en la antesala de ir a una nueva elección presidencial en 2024. Y es el momento en el que no tenemos claridad de si las reglas e instituciones que han hecho posible que México sea una democracia van a seguir en pie o si el gobierno las va a demoler a unos meses de que inicie el proceso electoral. Por eso México está en una encrucijada. México puede ser otro de los países de América Latina que empezó el siglo conquistando su democracia y que la puede extraviar, pero no por una agresión externa a la democracia, sino por una decisión bastante irresponsable del gobierno, y por eso hemos pensado y hemos acudido ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para corregir esos excesos. Yo diría, es necesario que la Suprema Corte de Justicia, incluso por el bien del gobierno, que debe acabar en un escenario de gobernabilidad y de tranquilidad el periodo para el que fue electo, que la Corte incluso proteja al gobierno, pero al país entero, de los instintos autoritarios de quien hoy ocupa el poder.
Un elemento que en estos días de polarización intensa detonó más el encontronazo, digámoslo así, Lorenzo Córdoba, tiene que ver con lo que tú dijiste respecto a que habías tenido noticia de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le había ordenado o pedido a los legisladores de Morena que destazaran al INE, que tuviste noticia de eso, asunto que el secretario de Gobernación ha negado de diferentes maneras. ¿Cómo ocurrió esto y qué dices de lo que está pasando en relación a ese dicho tuyo?
Bueno, Carmen, eso es lo que se comenta que ocurrió, pero el punto no es si lo dijo o no lo dijo. El punto es lo que hace la ley que él fue a promover, este plan B, que él fue a promover y que fue votado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y es un destazamiento el que se hace del INE. Déjame hablar con cifras. A mí no me gusta entrar en la lógica de dimes y diretes y mucho menos en la vulgaridad de personalizar el debate público. Quien personaliza, quien agrede de manera personal, en realidad es porque no tiene argumentos. Datos duros. ¿Qué es lo que hace esta reforma? Elimina el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral, que es el cuerpo de carrera, el cuerpo de profesionales, todos ellos que todos ellos ingresaron por concurso, que son evaluados y capacitados permanentemente y que son los responsables de la operación de las elecciones y de supervisar la calidad de los servicios públicos que brinda el INE a la ciudadanía, como por ejemplo el otorgamiento de la credencial para votar, que es, como se ha sabido, pues el principal mecanismo de identidad de las y los mexicanos. Si eliminar 85% de las plazas del servicio de carrera no es destazar una institución, pues no sé cómo llamarlo. Otro ejemplo, las elecciones en México son operadas eficazmente desde hace varios años por cuerpos que son permanentes, oficinas permanentes del Instituto Nacional Electoral que operan en cada uno de los 300 distritos electorales. son las juntas distritales. La ley los desaparece y los 5 funcionarios de carrera, todos ellos, que son responsables de la operación electoral, del manejo, digámoslo así, del servicio notarial de fe pública, de la logística para distribuir paquetes electorales, recogerlos, emitir resultados preliminares, de capacitar en conjunto a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos en sus domicilios para que sean los funcionarios de las mesas de votación y los responsables de actualizar no solo la cartografía, sino el padrón electoral. De estos 5 funcionarios, la reforma deja 1 para que operen elecciones en un país con las complejidades como la que es México. Eso es un verdadero acto de destazamiento de una autoridad electoral cuyo único pecado ha sido no subordinarse al poder y ejercer en cada decisión su autonomía. No le demos vueltas. Lo que está detrás de esta intentona, que no es de hoy, sino que se suma a todas esas descalificaciones, recortes presupuestales, denuncias y demás que hemos que mencioné en mi intervención anterior, pues es un acto de revancha contra una autoridad que cometió el único pecado de aplicar la Constitución, es decir, tomar decisiones de manera autónoma a un poder avasallante como el que hoy tenemos en el país.
Déjenme, Lorenzo, Ciro, hacer una pausa y regresamos después de la misma. Es importante también decir que México tiene un órgano autónomo constitucionalmente hablando, que es esta suerte de árbitro electoral, después de haber vivido décadas de procesos y de reformas político-electorales a lo largo de mucho tiempo. Regresamos después de la pausa. Creo que es importante también detenernos en este punto, las características de esta reforma en específico que está impulsando el gobierno de México desde el 2022 y ahora 2023, contrastadas con las otras reformas que a lo largo de los años se fueron presentando en nuestro país hasta tener la actual legislación y este órgano autónomo electoral como lo tenemos. Después de la pausa, les propongo también tocar ese tema.
¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre.
Bueno, estamos de regreso en esta conversación con Ciro Murayama y con Lorenzo Córdoba, consejeros del INE, la Autoridad Electoral Mexicana, con esta reforma que está pues en curso. Yo planteaba, Ciro, el tema de un país como México que ha tenido una complejísima transición hacia la democracia, viniendo de un partido único, de un partido de Estado durante décadas, más de 70, 80 años en esa circunstancia real. ¿Qué caracteriza esta reforma que impulsa el gobierno mexicano en contraste con lo que ha sido un proceso de 30, 40 años de varias reformas electorales a lo largo de mucho tiempo?
Pues mira, Carmen, aprovechando que nos ven en distintos lugares de América Latina, conviene recordar un año emblemático en México, 1994.
En Estados Unidos.
Inicia con el alzamiento zapatista en Chiapas, matan al candidato del PRI a la presidencia, año de elecciones, ¿y qué se hace en ese momento? Todos los partidos políticos, centro, izquierda, derecha, se ponen de acuerdo en una reforma electoral para evitar que el país fuera desbordado por la violencia política. Y a partir de ahí se hizo plenamente autónoma la autoridad electoral en 1996. En 2000 se dio la primera alternancia en 70 años en la presidencia. ¿Qué es lo que caracterizó todas las reformas electorales de la democratización? La voluntad de ponerse de acuerdo entre los distintos actores políticos. Hoy, ¿qué caracteriza la operación que está haciendo el gobierno? Que es una reforma unilateral, no es reclamada por las minorías, por las oposiciones, por la movilización social. Es una reforma desde el poder, para favorecer a quien está en el poder, para dañar al árbitro electoral, para afectar las condiciones de la competencia y permitir que los propios gobernantes hagan campañas e interfieran en el proceso político, y eso lastima el acuerdo político fundamental. México va en 2024 a unas elecciones que pueden acabar en una crisis política tan grave como innecesaria. Hoy tenemos reglas e instituciones electorales para tener una renovación pacífica y democrática del poder. Pero esas reglas y esas instituciones se están poniendo en riesgo desde el gobierno mismo.
Bueno, se nos agota el tiempo, Lorenzo, pero me gustaría comentar que, bueno, me invitaron ustedes a presentar y la editorial Planeta el fin de semana pasado, el domingo pasado, este libro que se llama La democracia no se toca, que es un manual. Ustedes como especialistas, pues en calidad de académicos que son, presentaron este libro y lo están distribuyendo como una herramienta para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Sin INE no hay democracia, sin democracia no hay libertad. Bueno, esta presentación del libro generó una reacción virulentísima. La presentación del libro, lo que se dijo en la presentación, que contó con la presencia de José Woldenberg y de Jacqueline Pechard, además de ustedes dos. Bueno, la reacción fue virulentísima, incluyendo a mi persona, hay que decirlo. ¿Qué dices al pasar de los días, Lorenzo, de lo que ocurrió ahí? Tu balance de las cosas.
Bueno, yo te diría, Carmen, que lo que ha ocurrido a partir de ese momento habla de la necesidad justamente de contar con un texto, como el libro justamente, para poder entender lo que es la democracia, lo que significa entender cuáles son las conductas, olvídate desde el poder, sino las conductas que las y los ciudadanos debemos asumir para practicar, digamos, y por ende para recrear los valores y principios de la democracia. Y uno de los valores fundamentales de los que hablamos en el libro, pero esto parece obvio y evidente, es la tolerancia. La democracia es un mecanismo para que todas y todos, con independencia de nuestros puntos de vista, que son absolutamente legítimos todos ellos, y se vale batallar por nuestras propias posturas, no supone la descalificación y la negación del contrario. Eso es una actitud, la intolerancia propia de las mentalidades autoritarias. Y en consecuencia, pues un libro en el que, digámoslo así, evidenciamos los riesgos que está sufriendo la democracia precisamente por esta polarización intolerante, pues se constata con la reacción que un texto que busca defender, digamos, esta construcción colectiva que es nuestro sistema electoral y nuestro sistema democrático, pues tiene una reacción virulenta, no solo desde el poder, sino también desde quienes, siguiendo los dictados del poder, pues no aceptan que alguien pueda pensar ni opinar distinto. Así de grave es la situación que está en nuestro país y así de relevante, me parece, es la necesidad de un texto como el que estamos hoy ofreciendo al público.
Un breve comentario, Ciro, antes de irnos a la pausa.
Pues, Carmen, yo creo que si en una sociedad la presentación de un libro genera encono, descalificaciones y ataque a una periodista que moderó una conversación, pues es una sociedad que necesita una dosis importante de ciudadanía tolerante y democrática, porque el ataque ad hominem, la descalificación por acudir a hablar de un libro, pues habla de tensiones, de conductas autoritarias que pueden dañar nuestra convivencia.
Volvemos después de la pausa en esta conversación.
Es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso cuando dicen el plan B, si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral y que la verdad, no pasaría nada.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Ciro Lorenzo. ¿Con qué te despides, Ciro? Una frase.
Pues, Carmen, estamos en una encrucijada histórica, en un momento delicado. Las democracias han nacido, pero también han muerto. ¿Y cuándo mueren? Cuando hay una ciudadanía apática que le da la espalda a vigilar el poder. Yo confío que la ciudadanía mexicana preserve su democracia.
Lorenzo Córdoba, ¿cómo cierras el programa?
Bueno, Carmen, recordando que la democracia no fue un regalo desde el poder, no cayó de lo alto, desde lo alto. La democracia es una construcción colectiva que costó vidas, esfuerzo, una apuesta histórica de una sociedad. No es obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política. Es, insisto, una construcción colectiva. Y así como la construcción de la democracia fue responsabilidad de todas y todos, hoy defenderla también requiere que todas y todos nos comprometamos con esa causa. Muchas gracias.
A los dos, gracias por estar aquí y, por supuesto, seguiremos hablando de todo esto, sobre todo cuando esté en curso el proceso legislativo en México. Volveremos con el tema. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.